tenemos en línea a la ingeniera María Cristina Montero, ex vicedirectora técnica de la Escuela de Agricultura y Ganadería de Dependiente de la Universidad Nacional del Sur. Uh-huh. Muy buenos días, bienvenida.
Buenos días.
¿Qué tal?
Buenos días a todos.
Bueno, hay una charla, ¿no?, informativa sobre métodos de prevención del síndrome urémico hemolítico. Está organizada por docentes, por alumnos y alumnas de la Escuela de Agricultura y Ganadería, que está abierta a la comunidad.
Exactamente. El día 19 de agosto, mañana, viernes, a las 19 horas, en el auditorium de la universidad, en Colón 80, el magíster en médico veterinario Francisco Príncipe va a hablar específicamente de la enfermedad, y mis alumnos, o bueno, exalumnos, porque me jubilé el 1 de julio, ellos lo que van a hacer es una charla informativa y de prevención para concientizar de los riesgos a que estamos expuestos todos. Hay una población susceptible muy grande, niños, ancianos, inmunodeprimidos, e inclusive los niños, la edad va en aumento, y ellos van a charlar cómo se puede prevenir esta ETA, enfermedad transmitida por alimentos, que todas las ETAs son prevenibles. Lo importante es que estemos bien informados.
Contemos algunas de esas cuestiones justamente para estar bien informados. ¿Qué cosas, qué pequeñas cosas debemos hacer, pero que después esas pequeñas se transforman en grandes cosas a la hora, o entendiéndolo en términos de prevención?
Mira, como vos bien dijiste, son pequeñas cosas. Vos fíjate que son pequeñas cosas, pero el espectro es muy amplio. Porque los chicos míos analizan los riesgos a lo largo de las cadenas agroalimentarias de vegetales, de cárnicos, de lácteos y otros riesgos, como puede ser nadar en una pileta que no está en condiciones, un perro que esté en el hogar que le dé carne cruda. Es decir, son muchísimos, muchísimos los riesgos que si nosotros sabemos y tenemos población susceptible en nuestro hogar, debemos manejarnos, como puede llegar a ser el uso de una tabla, muchísimo riesgo con la contaminación cruzada. No sé si querés algún ejemplo específico, pero son...
Sí, mira, lo de la tabla creo que es tan básico, tan simple, sí. Pero que a veces no lo tenemos, ¿no? Esto de la contaminación cruzada, tener tablas diferentes para lo que son, digamos, por ejemplo, la carne cruda en una y lo que es las verduras en otra. Digo, porque más allá de que, ponele, supongamos que tuvimos la prevención de lavar cada cosa, pero quizás hubo algo chiquito que no nos dimos cuenta. Y si usamos la misma tabla, ya está. Hay altas chances de que haya allí contaminación. Entonces, tener en casa la posibilidad de tener dos tablas diferentes y después eso no mezclar, no usarla, mezclar las cosas, ¿no? Tan básico como
bueno,
eso.
Exacto. Los chicos, por ejemplo, explican bien, si yo no tengo acceso a comprar más tablas y tengo una sola, ellos explican bien cómo tendría que ser el procedimiento operativo estandarizado de sanitización, cómo se debe manejar para que no incurrir en la contaminación. Y lo ideal es tener todas las tablas, pero obvio, todo depende de un aspecto económico. Todo depende de un aspecto económico que es muy importante, pero se puede usar una sola tabla y eso es lo que enseñan los chicos.
Supongo...
Cómo se debe utilizar inclusive la lavandina.
Y bueno, contemos eso.
Eso es lo que iba a preguntar justamente.
Aunque sea ese tip.
Sí. Es decir, si yo tengo una sola tabla,
sí,
y yo corto carne sobre esa tabla, a mí, en el caso que estuviera la bacteria, vos estimás que si el animal está criado a pastoreo, estás hablando de un 32% de prevalencia de este serotipo que produce el CHU, y en el caso del SIDLO estás hablando del 67% de los animales la tienen.
Mira,
según estudios científicos. Quiere decir que si esa carne está contaminada, a mí me va a quedar contaminada no solamente la tabla, también el cuchillo.
Claro.
Entonces, yo corté la carne y debo lavar con jabón, con detergente, lavar bien la tabla y el cuchillo, enjuagarlo bien y luego desinfectarlo. Lo puede usar lavandina, que tengo que ver bien la concentración, la cual yo compré en el supermercado, y la desinfecto colocando 2 cucharadas soperas por litro de agua durante 10 minutos. Y luego la seco y la uso. También hay la utilización del alcohol, en el cual en este caso lavo, enjuago, seco y desinfecto. Lo ideal sería el uso en este caso de la lavandina.
O sea, perdón, ponele, supongamos que se utilizó esta tabla para carne, ¿no?
Sí.
Y el cuchillo. Pongo en la pileta y le tiro a eso un chorro de lavandina y lo dejo ahí un rato y después lo lavo, ¿así está bien?
Claro, vos decís, una vez que vos lavaste, disculpa, yo estoy en el Porsche de un edificio, una vez que vos lavaste,
sí,
y enjuagaste, porque tenés que enjuagar bien, no se puede mezclar la lavandina con detergente.
No, claro.
Enjuagás bien, entonces ahí la colocás con la lavandina rebajada, la bañás a la tabla con la lavandina y colocás en un recipiente el cuchillito y desinfectás.
O sea, sí o sí, primero hay que pasarle detergente, enjuagarlo bien y después la lavandina.
Claro, como para sacar la grasitud también.
Uh-huh.
Ah, ok.
Utilizar agua ideal a 50 grados. No te quema las manos, uh-huh, sacas el espectro de todas las grasas en lugar de adherirlas. Por eso la temperatura,
claro,
también es muy importante.
Claro.
Todo eso son los que explican mis alumnos en la charla.
En el caso de la utilización, que por allí a veces es más práctica en la cocina, la lavandina en gel, es el mismo efecto. Colocamos también sobre la tabla la lavandina, la esparcimos e igualmente la tenemos que dejar allí en reposo.
Sí, vos tenés que aplicar lavandina. La lavandina en gel, yo no, sinceramente en estos momentos no sé qué concentración viene. Yo usaría lavandina común, uh-huh, y fijándome la concentración que tiene.
Ahí está, uh-huh, claro. Bueno,
y después tenés miles de que van a charlar todos los chicos de prevenciones en todo lo que es BPM, buenas prácticas de manufactura, y además los BOEs, cómo vos tenés que hacer la limpieza de cada una de las cosas, ¿eh?
Claro, por eso decía que, reitero esto, a veces son pequeñas cosas, pero que no las sabemos y por ahí mezclamos, ¿no? Hay gente, esto de mezclar el detergente y la lavandina, no, porque es tóxico, pero bueno, capaz que no se sabe, digamos, ¿no?
Exactamente, vos fíjate que hay muchos casos en que se mezcla la lavandina con detergente, libera cloro,
claro,
la molécula de cloro, que es altamente tóxica. Y además, si vos colocás lavandina sobre superficies que tiene materia orgánica, oxida en lugar de desinfectar. No tiene efecto. La lavandina tenés que preservarla, tiene vencimiento. Es decir, todos esos conocimientos son los que mis alumnos aportan en la charla, aparte de hablar de cuál sería la cocción correcta de hamburguesas cuando las sacás del freezer, qué procedimiento tenés que hacer, qué pasa con los vegetales, las 5 claves importantísimas de la inocuidad, cómo te tenés que manejar. Es decir, es completa en relación a los riesgos de vegetales, de cárnicos, y en lácteos también hay que tener muchísimo en cuenta el tema de los lácteos, que sobre todo la gente de campo o el que adquiere por cualquier motivo una leche cruda.
Justamente mencionábamos ayer, María Cristina, un 8º caso que está siendo,
sí,
atendido en el Hospital Pena de síndrome urémico hemolítico.
Sí.
Y en función de eso también utilizábamos eso como disparador para esta charla. Y habitualmente cuando recibimos el informe, salvo alguna excepción, suelen decir no se sabe cómo lo adquirió. Por eso, salvo alguna excepción que dice, bueno, consumimos tal cosa en casa y fue por eso, porque la criatura compartió. Pero la mayoría de las veces es como que no se sabe.
Porque no se puede detectar,
claro,
porque el alimento se consumió, entonces no es fácil detectar.
Uh-huh. Claro.
En caso de que pongámosle, ¿no? Se puede llegar a sospechar qué alimento o qué bebida que había en la casa fue. Si todavía está ese elemento en la casa, ¿es aconsejable, es oportuno alcanzarlo, por ejemplo, al hospital para que lo analicen o no tiene sentido?
No, porque si vos tomaste una leche que está contaminada, le haces el análisis, ahora acá en Bahía hay para hacer estos análisis, porque son análisis muy específicos, uh-huh. entonces podés determinarlo. Pero generalmente vos podés dar la característica, comí una hamburguesa que no estaba bien cocida. Uh-huh. Ahora, no es solo la hamburguesa la mala de la película.
Claro.
Hay un montón de cosas, como llevar a los niños a una granja donde hay animales. Es decir, todas estas cosas, no quiero ahondar más detalles, uh-huh. para que vayan y escuchen la charla, que está dada por adolescentes. El proyecto está encarado de esta manera de mi parte para que llegue. No es lo mismo que me ponga a hablar yo y Francisco, que hablen los jóvenes, uh-huh. que están muy involucrados, y que me parece que la llegada es más importante.
María Cristina, para aquella persona que por la razón que fuere no puede mañana asistir a esta charla, ¿va a estar colgada en algún lado, se va a poder ver o va a haber alguna información anexa como para poder tener de consulta o algún otro ámbito con información para consulta?
Nos acompaña, porque yo empecé con este proyecto en el 2015 en la Escuela Agropecuaria de Bajo Hondo, cuando uh-huh. le comenté a dos alumnas, a Bianca Damilano, que en este momento ya creo que es ingeniera, y Daniela Troncoso, si querían hablar del YU, porque nosotros enseñamos eso, tanto en agricultura, en industrias uh-huh. Agroalimentarias y en microbiología de los alimentos, que tenemos laboratorio de ambos. Entonces, siempre todas las setas, las enfermedades transmitidas por alimentos, están siempre se la estamos enseñando a los chicos. Entonces, uh-huh. en 2015 empiezo con ellos, después lo continúo en forma interinstitucional con ambos colegios. Hoy estamos solitos porque yo abandoné por el cargo directivo de escuela uh-huh. De Bajo Hondo. Nos acompaña a Presú en estos momentos uh-huh. y el Colegio de Veterinarios, de parte de Francisco Príncipe, y el 9 de septiembre esta charla nos invitaron para darla en el shopping.
Ah, bien.
Así que de la cooperativa. Uh-huh. Silvia Lescano, que actual presidenta, porque lamentablemente su esposo Miguel Caragiolo, que era el presidente, sí. falleció. Uh-huh. Entonces, ella nos acompaña y la charla se va a repetir en el... ¿cómo se llama? En el shopping.
Bien. Bueno, está bueno saberlo porque seguramente va a haber otros horarios, otros momentos en los que gente que tal vez no pueda concurrir mañana y que está interesada pueda asistir a la charla, porque es importantísimo. Cuanto más sigamos insistiendo sobre esto, bueno, esperemos que...
Y vos fíjate que mañana, uh-huh. justo el 19 de agosto, es el Día Nacional uh-huh. del YU.
Exacto.
En conmemoración a Carlos Gian Antonio, que fue el primero y publicó en el 64 trabajos, uh-huh. y se preocupó muchísimo por el YU. Por eso se decretó una ley en la cual se determinó el Día Nacional mañana.
Así es.
Bueno, ahí quedan todos los contactos entonces, y no solo la charla de mañana, sino lo que va a seguir, y bienvenidos, ¿no? Bienvenidos para seguir sumando información, que siempre viene bien para la prevención.
Sí, eso es lo importante, que la gente tiene que tomar conciencia, uh-huh. que las setas son totalmente prevenibles. Lo importante es estar bien informado.
Claro.
Y lamentablemente a veces no tenemos el alcance todos a estar bien informados. Pero bueno, hay que tratar de buscar estos espacios y que la gente concurra y que se informe.
Claro que sí.
Le agradecemos muchísimo este ratito y seguimos aquí compartiendo las diferentes charlas. Gracias.
Bueno, gracias a ustedes.
Gracias, buena jornada.
Bueno, los espero.